ahí estamos en el trabajo de cada vez que hay paro, es hacer el relevamiento, llamar escuela por escuela. Bueno, hasta ahora hemos relevado bastante lo que es secundaria, un poco de primaria, son las más numerosas, y bueno, hasta este momento una cuestión bastante dispar, en algunos lugares más significativo y en otros lugares un poco menos. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos terminando, calculo cerca de las 10 de la mañana, 9 y media, podemos llegar a tener un número más cerrado.
Claro, para las 10 de la mañana está convocado en la Plaza San Martín, ¿no?
Sí, en realidad no convocamos a la regional, hay una cuestión más interna que no vale la pena, digo, pero bueno, no es que convoca a la regional, es un grupo que se convoca de forma autoconvocada. Uh-huh. en la región, en la Plaza del Cielo.
Bien, bien, bien. Martín, ¿querés contarle a la audiencia cuáles son los objetivos o las cuestiones que llevan a esta nueva medida de fuerza?
Bueno, un poco, digamos, cuando hubo una reunión de consejo directivo la semana pasada que se planteaba la medida de fuerza para esta semana, esta regional no tenía mandato de paro. Digamos, esto salió de un plenario que no es algo habitual, una cosa extraña, donde en ese plenario tampoco hubo delegados de esta regional. Mm. Por lo cual, bueno, cuando se habló de la medida de fuerza, nosotros planteábamos que había que darnos el tiempo primero para poder trabajarla y ver si realmente los docentes lo querían hacer. Bueno, eso no se nos permitió desde la Junta Ejecutiva y un poco se impuso este paro. Mm. Así que, bueno, las causales o lo que se busca lo puso la Junta Ejecutiva, digamos, nosotros no pudimos participar de esa cuestión porque no hubo una posibilidad de pedirle a las bases el planteo. Así que, uh-huh. bueno, puedo decir lo que impuso la Junta Ejecutiva, que, bueno, habla de alcanzar el salario recién iniciado, digamos, de una persona con la mínima antigüedad, la canasta familiar. Algo que todos obviamente coincidimos que sea eso. Así que ese es uno de los pedidos. Bueno, después que es el mismo pedido que venimos haciendo hace más de 4 años, que es nuestro pliego de reclamos histórico, ¿no? El mejoramiento de las escuelas, que no están en condiciones, el tema de lo que tiene que ver con nuestra forma de trabajo, las titularizaciones, distintas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con secundaria, ascenso, ingreso, digamos, también en primaria. Bueno, el pliego es el mismo de siempre, que se regularice el transporte, que las escuelas que están hoy sin gas hace más de 8 o 9 meses lo tengan de una buena vez, porque las obras vienen atrasadas o en algunos lugares ni empezaron. Digo, si pusiéramos un calco de lo del año pasado, bueno, lo mismo, lo que uh-huh. se está pidiendo, lo claro. más novedoso es ajustar el salario a la canasta básica, que hoy está alrededor de 100.000 pesos por mes, y bueno, esto es lo que se pide, ¿no? Un salario mínimo, digamos, de bolsillo, de 100.000 pesos.
Uh-huh. Martín, ayer el gobernador Mariano Arcioni manifestó, como obviamente como se manifiesta igual siempre, en contra obviamente de las medidas de fuerza, pero en esta en particular, un poco argumentando que los pedidos o las discusiones se deben hacer trabajando y que en realidad hay reuniones. Esto va un poco como en eso de que hay discusión salarial o hay alguna reunión como de paritaria, pero no tiene que ver con una formalización de la convocatoria a la paritaria.
A ver, el gobierno de Mariano Arcioni nos tiene acostumbrados a esta cuestión, digamos, ambivalente de la frase, ¿no? Cuando dice te voy a convocar una paritaria, después no es paritaria, uh-huh. y es un decretazo, una imposición, porque una paritaria es un espacio de discusión, debate, de construcción de alguna cosa al final. Pero bueno, esto es como una máscara, ¿no? Bueno, llamémosle paritaria, pero te impongo y es esto y no hay otra cosa. Digamos, entonces, bueno, esta es la gran discusión. Si es realmente lo de hoy una paritaria o va a ser otra imposición como las que se vienen dando desde el año pasado. Uh-huh. En septiembre del año pasado dijeron, es tanto, y cuando se le dijo que no alcanzaba, que faltaba, listo, se cerró la paritaria y se impuso por decreto, digamos. Entonces... Uh-huh. Es esto lo que también se plantea, ¿no? Que sea una verdadera paritaria, que se pueda discutir, que se busque también el marco de lo que está sucediendo, digamos, a nivel nacional, a nivel provincial, por ahí con otros estamentos. Entonces, bueno, uno dice, eso se puede discutir. Si hay una propuesta, poder bajarla a los compañeros, las compañeras en las escuelas, que digan si están de acuerdo, si no. Cosa que no nos está pasando porque el gobierno te lleva a una reunión, te dice, es esto, y si no te gusta, lo pongo por decreto. Así uh-huh. que también, eso es una cuestión que entendemos que se está yendo hace un ratito justo con un compañero aquí charlábamos esto, ¿no? Hay una baja calidad en lo que es la democracia en Chubut, porque se hace de cuenta como si tuvieras el derecho a discutir, pero no puedes discutir. Te llamo a una supuesta paritaria y no hay paritaria, ¿no? Entonces esto después, usamos el estatuto porque tenés que tener al día el acto físico, pero no te garantizo todo lo que te tengo que garantizar el acto físico. O sea, el acto físico debe garantizar todo gratuito el propio gobierno. Uh-huh. Y no lo hace, pero que sí te dice que si no lo tenés no te va a dar las licencias.
Claro.
Entonces, esas son las complicaciones que decimos nosotros, que el gobierno de Mariano Arcioni lo viene repitiendo, que es esto un como si fuese un Estado de Derecho, pero a su vez, en realidad, lo trabaja como una imposición de distintas cuestiones.
Claro, justamente Arcioni dice, planean un paro antes de sentarse a negociar, y cuando hemos cumplido con todo, no habla de cumplir con todo, y vos me estás diciendo que los reclamos de esta medida de fuerza son exactamente las mismas que hace un año atrás. Entonces, no, ¿qué sería ese todo para Arcioni?
Bueno, justamente por ahí vamos claro en lo que estaba diciendo, el todo de por ahí de Arcioni es el mismo todo que tiene todo su gabinete, digamos. Cuando a principio de año se decía todas las escuelas están en condiciones para iniciar, obviamente que nosotros le decíamos que por el relevamiento, porque estamos en terreno y todo, le decíamos no están todas en condiciones, quedaba para la prensa, digamos, esta frase del ministerio para la prensa, pero ¿qué pasaba? Rápidamente a la hora de inicio de clases tenía 7 u 8 escuelas que por falta de gas no habían arrancado. Uh-huh. Ahora en el invierno también están todas en condiciones, empiezan a los problemas las calderas. O sea, ¿por qué? Porque la realidad es que no hay una inversión de fondo fuerte, los establecimientos están, digamos, saturados, hay lugares donde se cumplen entre 3 y 4 turnos en cada edificio y no se le hace un mantenimiento, no se le pone un mango, digamos, y eso se va desgastando. Por eso digo, el famoso todo es para la foto, después la realidad es que no se ha prestado, digamos, una atención a la educación, pero quiero salir por ahí de lo que es lo salarial, que tuvimos 2 años y casi medio de congelamiento salarial, que es una forma de ajuste, ¿no? O sea, no te voy a quitar una parte del sueldo, pero te lo plancho y con la inflación se lo encarga de comerlo. Digamos, y por otro lado, también los edificios. Tenemos, por ejemplo, la escuela 137, está desde el año pasado sin gas, por lo cual tienen que dar clases como pueden y a los saltos en Walhaina, digo. Entonces la realidad es que ahí para ellos hay clases normalmente.
Uh-huh,
ese claro. Es el todo que uh-huh. ve el gobierno, el todo más o menos, el todo como se puede, el todo que supuestamente hay clases pero no las hay, digamos, pasa en Lago Rosario, está pasando en la 208 de Cerro Sierra Colorada, pasa en Cerro Centinela, donde tampoco termina la escuela, digo. Pero eso cuando uno las escucha hablar dice están todas normalmente funcionando. Ahora, ¿cuál es la normalidad del todo? Que ande todo más o menos, o que, bueno, está la escuela ahí y hay un profesor parado, que ya está, hay clases, eso uh-huh. no es tener clases.
Claro.
Pero este es el famoso todo, ¿no? Hay paritarias, ya abrimos las paritarias, pero la paritaria es sentarse a escuchar una cifra y irse, porque no se puede discutir. Digamos, tenemos el caso de las licencias gremiales, que están en un acta paritaria, están formalizadas, que tienen ya una trayectoria del año 91 y se volvieron a ratificar en el año 2019. Bueno, y ahora dicen, no tienen sueldo. ¿Pero por qué? Si está en el estatuto escrito, no, son sin sueldo. Entonces uno dice, ¿hasta dónde ese todo y ese Estado de Derecho donde las cosas van por, digamos, donde tienen que ir, está funcionando? Lo que vemos es que no está sucediendo así y esto también tiene que ver con este reclamo.
Uh-huh. Por último, y te saco del tema de la medida de fuerza de hoy, pero por lo menos para ver cómo avanza o si siguen lo mismo, lo que tiene que ver con los anuncios que había hecho la ministra de Educación, Florencia Peralta, de, en realidad, a nivel nacional, ya lo había hecho el ministro Persic, de la extensión de las horas. En eso se ha avanzado, quedó en la nada. Hay una conversación, un diálogo con los docentes sobre qué opinan de esto.
A ver, la verdad que diálogo no hay, eso hay que ser sincero, todavía no se nos comunica nada de eso. Sí hubo un avance en lo que fue pasar, creo que 4 escuelas, si no me equivoco, pasaron la jornada completa, que no es lo mismo que extender una hora con la jornada. Digo, para por ahí los que están escuchando y no pueden diferenciarlo, no es lo mismo tener 2 turnos con una hora más que tener la jornada completa, que significa 7 horas de los chicos dentro de uh-huh. la escuela, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió acá. Me parece que se va a implementar esta cuestión de la jornada completa, más que nada, que es algo que está en la Ley Nacional de Educación hace muchos años, desde el 2006, que
es lo que se enfoca en general, digamos, de la Ley de Educación Nacional. Por ahí lo de PERTIC en su momento fue algo por ahí apresurado, porque era una intención nacional y quizá tenía un montón de fundamentos, pero bueno, en la práctica es una cosa muy compleja, es estirar los turnos una hora más, es decir, 40 minutos más de clase, una hora reloj, por lo cual, por ejemplo, hoy día un estudiante del turno mañana está entrando a las 8:20 de la mañana, tendría que entrar a las 7:40, con lo que significa en nuestra región, ¿no?, en la Patagonia, tener que ingresar a las 7:40 de la mañana, con lo que significa la oscuridad, tenés que modificar todo el tema de transporte, que tienen que arrancar mucho antes, digamos, también le pasa después cuando llega el turno tarde, ya no termina a 5:20, sino que termina a las 6, también hay que modificar los transportes, claro. Y a la noche tenés el turno noche, que empieza a las 6, no te quedan los espacios para la limpieza, y si le agregás a adultos, digamos, que tiene a la noche una hora más, te va a la casa a las 12 de la noche. Entonces, esas cuestiones son complejas en lo que tiene que ver con la práctica, pero entendemos que en realidad, digamos, es una sobrecarga, porque también tenés que ajustar los salarios, tenés que modificar los salarios hacia arriba, porque le estás agregando una hora de clase. Los edificios, que ya están colapsados con el uso que tienen, metiéndole una hora más también, sufren mucho más colapsos, por lo cual lo que decimos es que obviamente que es mucho mejor plantearse una jornada completa con otra estructura que estar haciendo este parche quizá, bueno, y la cuestión del diálogo de ver cómo se implementa, ¿no? Ir trabajándolo con los sindicatos, pero también con las comunidades educativas, sabiendo qué quieren las familias, porque bueno, eso es una de las cuestiones más importantes.